Abejorro Media presenta el Daily Diario. Hoy es miércoles 28 de febrero de 2024. Le agregaron un día a la quincena, maldita sea. Comenzamos.
¿Cómo están? Excelente miércoles. Yo soy Ale Díaz de la Vega y les doy la bienvenida a este, su noticiero favorito, el Daily Diario. Vámonos con las noticias más importantes en México y en el mundo. Iniciamos con nuestra sección. No mames que la 4T sabe usar internet. La Red en Defensa de los Derechos Digitales reveló que el Centro de Operaciones del Ciberespacio, vinculado a la Sedena, y obviamente le iban a poner nombre de Cibercafé de Tlalpan, es utilizado para identificar a las voces que en redes sociales critican al ejército y gobierno. Súper normal. ¿Cuánta tranquilidad tenía el ejército monitoreando críticas? La unidad lleva a cabo monitoreo en redes, crea perfiles falsos para obtener información personal y opera granjas de bots, de esas que Andrés Manuel dice que cuesta millones mantener. Está compuesta por unos 178 efectivos militares, de los cuales 3 están dedicados únicamente a conseguir y descargar películas de Tongolele para el presidente. La investigación destaca el uso del software israelí Highwire. Hi. ¿Acaso? Para monitoreo en tiempo real y manipulación de conversaciones en línea. Estas actividades carecen de sustento legal y al ser cuestionado, la respuesta del presidente será la misma que cuando descubrieron que su gobierno usa Pegasus. No es cierto, la, no oigo. Pero bueno, todo tranqui, porque la Sedena ya buscó remediarlo. ¿Dejando de hacerlo? No sea usted estúpido, por favor. Proponiendo una ley federal de ciberseguridad que permitiría acciones ofensivas y monitoreo masivo en redes sociales. La Red en Defensa de los Derechos Digitales advirtió que, de ser aprobada, esta ley consolidaría una infraestructura autoritaria y representaría una amenaza para los derechos humanos y la democracia en México. ¡Qué miedo! En otro asunto, en 2023, Pemex recibió un total de 127.700 millones de pesos en apoyos por parte del gobierno federal, según su reporte financiero del cuarto trimestre del 2023. Esto como parte del nuevo programa presupuestal de la 4T. ¿Vas a creer o se lo echó al Pemex? Del total, 45.400 millones fueron destinados al pago de deuda, mientras que 25.600 millones se asignaron a la refinería de Dos Bocas, que según el informe, ahora sí, ya merito va a empezar a funcionar y con ella todo va a mejorar. Los pájaros cantarán y los niños reirán. Reportes no confirmados indican que la persona que realizó este informe se suicidó poco después. La deuda financiera de la paraestatal cerró el cuarto trimestre en 106.100 millones de dólares, superando los 105.800 millones de dólares del trimestre anterior. O sea que se le dieron más de 100.000 millones de pesos y la deuda aumentó. En más temas, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano publicó en el Diario Oficial de la Federación la declaratoria de utilidad pública de más de 529.500 metros cuadrados que corresponden a 70 inmuebles privados en diversos municipios de Campeche y Yucatán para la construcción del Tren Maya. Que son muchas palabras para decir que van a quitarle propiedades a mucha gente para seguir construyendo un tren usado por poca gente. El gobierno explicó que los inmuebles que serán expropiados son idóneos para la construcción y el funcionamiento del Tren Maya. El documento menciona que se llegará a acuerdos con los propietarios, o sea, plata o no. Plomo. Este martes, Carlos Loret de Mola acudió a los juzgados civiles para un careo con Pío López Obrador, hermano del presidente, luego de una demanda por daño moral de parte de Pío, quien considera que el periodista dañó su imagen al difundir videos en los que se le muestra recibiendo dinero en sobres amarillos y diciendo que era para su hermano. En la demanda, cual pícara soñadora, el hermano del presidente pide una indemnización de 200 millones de pesos. Por su parte, el periodista sostuvo que seguirá ejerciendo su libertad de expresión, que durante el careo Pío admitió la autenticidad de los videos y que este también está demandando a otras dos entidades por un total de 600 millones de pesos.
Sabemos que estamos enfrentando a un sistema, sabemos todas las presiones que hay sobre el Poder Judicial, lo hemos visto desde hoy, no sé si pudieron ver a Pío López Obrador y entrevistarlo, aparentemente ya empezaron los privilegios y a él le dieron un acceso en donde no tenía que pasar por esto, etcétera, etcétera. Sabemos en qué estamos, sabemos qué es lo que estamos enfrentando, pero lo único que yo le puedo garantizar a toda la gente que está al pendiente de esto y le agradezco es que no me van a doblar por más presiones que quieran ejercer. Vamos a seguir ejerciendo la libertad de expresión.
La secretaria de Gobernación, que con solo desbloquearme en WhatsApp podría acompañarme al concierto de Alejandro Fernández, Luisa María Alcalde. ¿Sí? ¿Sí? Informó que a pesar de que la Constitución lo prohíbe, existen 2.560 servidores públicos que ganan más que el presidente y que el 92% corresponde al Poder Judicial. Te ves preciosa cuando haces berrinches así por tonterías. Al presentar las reformas en materia de austeridad republicana, salarios de servidores públicos y desaparición de organismos autónomos, Alcalde informó que el gobierno busca establecer el principio de austeridad republicana en el artículo 134 constitucional para que los recursos públicos se administren responsablemente. Pero, mi amor, acabo de dar la nota de que ustedes pierden más dinero en Pemex que abogado en Table.
Que se eliminen esas duplicidades, que se desaparezcan estos 7 órganos autónomos o reguladores y que esas funciones regresen a las dependencias. También desaparecer 17 organismos descentralizados y desconcentrados para que formen parte de las dependencias hoy responsables. Y algo importante, porque ha sido también producto de desinformación, todo ello respetando los derechos de las y los trabajadores.
En el Senado de la República, legisladores del PRI y PAN presentaron un punto de acuerdo exhortando al presidente López Obrador a acudir a tribunales de Estados Unidos a presentar una demanda contra las acusaciones de financiamiento del narcotráfico a sus campañas electorales en 2006 y 2018. La iniciativa lleva por nombre ¿Y los del presidente sirven o están de adorno? A pesar de que el reportaje en realidad no acusa a López Obrador de nada, los legisladores argumentan que los señalamientos dañan la reputación de México y de las instituciones del país. Sí, caray. Antes de eso, la reputación que teníamos era de primer mundo, super nadie nos relacionaba con el narcotráfico. ¡Maldito New York Times! También mencionan que no es la primera vez que se vincula al presidente y a Morena con el crimen organizado, por lo que pidieron a López Obrador limpiar su nombre mediante acciones legales en el extranjero, de preferencia en trámites que duren de aquí a diciembre. En temas locales, grupos feministas rechazaron la realización del concierto de Julieta Venegas programado por el gobierno local el 16 de marzo para conmemorar mi cumpleaños y el Día de la Mujer. En primera, porque ni es en esa fecha, y en segunda, porque al parecer las muy amargadas consideran que no es un día para festejar. ¿Qué sigue? ¿Que se enojen si los hombres nos felicitan ese día? Nomás lo complican todo, hermanas. Por eso nadie quiere a las viejas. Los colectivos feministas exigen al jefe de gobierno, Martí Batres, que cancele el evento, considerándolo un agravio frente a la problemática de la violencia contra las mujeres. El 8 de marzo, colectivas de la Coordinación 8M planean reunirse en la Glorieta de las Mujeres que Luchan para dirigirse al Zócalo a las 4 de la tarde. Así nomás, sin musiquita de fondo. De super hueva. Este martes, padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa protestaron frente a la Secretaría de Gobernación exigiendo diálogo con el presidente y avances en el caso. Por su parte, el gobierno federal asegura que ya avanzaron mucho. Ya descubrieron dónde queda Ayotzinapa. Durante la manifestación, jóvenes encapuchados lanzaron petardos a las instalaciones de la dependencia, rompiendo algunos vidrios. Posteriormente, los familiares regresaron al plantón que mantienen el Zócalo de la Ciudad de México. Este martes, al menos 20 vuelos fueron cancelados en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México debido a la emisión de alrededor de 80 exhalaciones del volcán Popocatépetl. De acuerdo con el Centro Nacional de Prevención de Desastres, se registró caída de polvo volcánico. ¡Quieto, Farril! Son cenizas, güey. En 6 municipios del suroriente del Estado de México, el semáforo de alerta volcánica del Popocatépetl permanece en amarillo, fase 2. En el Estado de México, luego de que un juez absolvió al presunto abusador sexual de una niña de 4 años, la mamá de la menor, Victoria Figueiras, junto con la colectiva Hermanas Aliadas, cerraron Periférico Norte por 5 horas. Durante el juicio, el juez Juan Manuel Alejandro Martínez Vitela, del Poder Judicial del Estado, justificó la sentencia absolutoria argumentando que la menor de 4 años no pudo decir el día, la fecha y la hora en la que ocurrieron los hechos.
Este tribunal, con base y fundamento en lo que prevé el Código Nacional de Procedimientos Penales, se emite fallo absolutorio al señor Alejandro por insuficiencia para acreditar el delito de abuso sexual a que se refiere el artículo 270. ¿Puedo avanzar más? Sí, señora.
Sí, señor, ya una pregunta.
Claro.
Usted vio a mi hija, ¿no le creyó?
De acuerdo con Victoria Figueira, su hija ha sido sometida a 3 peritajes en criminología. En temas electorales, a unas horas de que arranquen formalmente las campañas presidenciales, el presidente López Obrador afirmó que no hay motivo de preocupación en términos económicos, políticos o internacionales. Aseguró que no hay ninguna fuerza que busque desestabilizar al país, no que los gringos estaban interviniendo, y que la mayoría de los mexicanos desea continuar con el progreso y la paz, especialmente de sus amigos de Sinaloa. Además, señaló que no anticipa problemas a nivel internacional, excepto por la construcción de un cuartel por parte del gobernador de Texas, Greg Abbott, cerca de Piedras Negras, Coahuila, pero eso no le preocupa porque ya va a ser bronca de Claudia.
Van a ser los ciudadanos los que van a decidir libremente, en elecciones limpias y libres, como nunca en la historia del país.
Representantes de Morena y el Partido del Trabajo solicitaron al INE que niegue el registro al exgobernador y señor en situación de cachetes de cera en microondas, Francisco García Cabeza de Vaca, como candidato del PAN a diputado plurinominal. Alegan que el aspirante no cumple con los requisitos, ya que no tiene residencia en Tamaulipas, lo acusan de ser un prófugo de la justicia, de estar inhabilitado según registros de la Secretaría de la Función Pública, de no ser ciudadano mexicano al tener un acta de nacimiento en McAllen, Texas, de hacer trampa en Mario Kart, de estar suscrito al OnlyFans de Khalil Ruiz y de comer tacos con cubiertos.
Conforme al artículo 38, tiene suspendidos sus derechos político-electorales y el señor está inhabilitado, según consta el registro de la Secretaría de la Función Pública. No vamos a permitir que se utilicen las candidaturas como un medio de protección para alguien que tiene procesos pendientes y que además no cumple con la ley.
El candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, este señor con cara de berenjena mal rasurada, el que era velador de Samuel García, hombre, el tal Jorge Nitales, pidió licencia a su cargo como senador por tiempo indefinido con el propósito de dedicarse a su campaña. La petición fue aprobada en medio de carcajadas y miradas de ternura por el pleno en votación económica y el candidato se decepcionó mucho al descubrir que votación económica no significa que le tocaba la tanda. Otros 14 senadores del PT, Morena y del PAN que buscan puestos de elección popular también solicitaron licencia. Pasemos ahora a nuestra sección de opinión. En el año 2020, el presidente Andrés Manuel López Obrador lanzó una guía ética, un documento diseñado para, según él, fortalecer los valores en el país, lograr la transformación de México y acabar con la corrupción. En el punto 14 de este manual de moralidad, el presidente esbozó la frase de José María Iglesias: al margen de la ley nada, por encima de la ley nadie. Sin embargo, su comportamiento nos ha dejado claro que esas normas solo aplican a los demás. Durante la conferencia mañanera del 22 de febrero en Palacio Nacional, el presidente de México hizo público el número de teléfono de la periodista Natalie Kitroff, corresponsal del New York Times, que escribió un reportaje que insinuaba vínculos entre colaboradores cercanos a López Obrador y el narcotráfico. Esta acción, calificada como doxing, constituyó un claro acto de hostigamiento hacia la prensa y la investigadora en particular, exponiéndola a potenciales riesgos de acoso y violencia. Al señalarle que difundir el número particular de la periodista era ilegal, el presidente defendió lo sucedido porque, en sus palabras, por encima de esa ley está la autoridad moral, la autoridad política, y yo represento a un país y a un pueblo que merecen respeto. Remató además con un cínico: si la compañera está preocupada porque se va a conocer su teléfono, que lo cambie. México es el segundo país más inseguro para ejercer el periodismo en el mundo. Literalmente, en muchos casos, se trata de un trabajo de vida o muerte. En ese contexto, el presidente mostró estar dispuesto a doxear a cualquier periodista y violar todo límite ético, única y sencillamente para proteger su dignidad. AMLO no se siente obligado a moldar sus acciones según lo establecido por la ley. El señor está convencido de que para él no aplican las normas y reglamentos y que la única brújula capaz de mostrarle el camino a seguir es la de sus intereses personales. En un país medianamente democrático, no haría falta aclarar que la única moral pública a la que están sujetos los gobernantes y los ciudadanos es el cumplimiento de la ley, empezando por el Ejecutivo, que al tomar protesta jura guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen. Pero el problema no es solo AMLO, son también sus seguidores. Son todas esas personas que se niegan a aceptar la realidad y defienden el autoritarismo, la crudeza y la crueldad con que gobierna. Aquellos que aplauden la indecencia, legitiman su cinismo y le otorgan una licencia para actuar como se le dé la gana. ¿El presidente está por encima de la ley? De ninguna manera. El poder de la investidura presidencial proviene de un conjunto de normas enmarcadas en la Constitución mexicana y, como diría José Ramón Cosío, ni su palabra ni su conciencia pueden desplazar la democracia que todos construimos y en la que todos queremos vivir. En información internacional, Manuel Guerrero Aviña, un mexicano residente en Qatar, fue detenido el 4 de febrero por ser gay y vivir con VIH. ¿Y ese tal VIH no lo detuvieron? En ese país la homosexualidad es ilegal porque se considera inmoral según la Sharia islámica. Este martes un comité de defensa solicitó su liberación de la cárcel en Doha, denunciando maltratos, tortura y la negación de sus derechos, incluido el acceso a un abogado y la firma de documentos en árabe sin un traductor presente. La detención se llevó a cabo a través de un perfil falso en la aplicación de citas Grindr, donde la policía lo contactó para una reunión y posteriormente lo incriminaron con la siembra de metanfetaminas para acusarlo de posesión de drogas. Así que, aguas amigos, si les ofrecen un encerrón en Grindr, tal vez no sea lo que esperaban. El comité exige la intervención de la Secretaría de Relaciones Exteriores y el gobierno federal a través de la embajada en Qatar para asegurar su liberación y repatriación. En Argentina, el presidente Javier Milei prohibió este martes el uso del lenguaje inclusivo y cualquier referencia a la perspectiva de género en los documentos de la administración pública. Así que ya lo saben, todos traten con respeto a los argentinos de ahora en adelante. Nada de decirles mesere. El vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció que el gobierno inició los trámites para terminar con esta práctica adoptada por el exgobierno del expresidente Alberto Fernández. Adorni dijo que no están dispuestos a debatir sobre el uso del lenguaje y aprovechó para defender la gramática castellana. De arreglar la economía no dijo nada, pero felicidades por ser los pobres mejor hablados de Latinoamérica, supongo.
Se va a proceder a, se van a proceder a iniciar las actuaciones para prohibir el lenguaje inclusivo y todo lo referente a la perspectiva de género en toda la administración pública nacional, por supuesto. Esto ustedes ya conocen los detalles, no se va a poder utilizar la letra E, la arroba, la X, y la evitar la innecesaria inclusión del femenino en todos los documentos de la administración pública.
En Estados Unidos, el presidente Joe Biden y el expresidente Donald Trump visitarán la frontera sur de su país este jueves. Ambos precandidatos tratarán de sacar provecho político del sistema de inmigración usando su arma más fuerte, que los dos parecen Sarita García, y eso va a conmover a muchos mexicanos. Biden viajará a Brownsville, Texas, una zona que a menudo registra un gran número de cruces en la frontera, en donde se reunirá con agentes y hablará sobre la necesidad de una ley bipartidista. En tanto, Trump estará en Eagle Pass, también en Texas, otro punto de fricción entre el Estado y el gobierno federal sobre la seguridad fronteriza. En Rusia, Oleg Orlov, activista de los derechos humanos y Nobel de la Paz en 2022, fue condenado a 2 años y medio de cárcel por desacreditar de forma reiterada al ejército ruso en un artículo que escribió en contra de la invasión de Ucrania. Al escuchar la sentencia, Orlov declaró: ¡Orlov! Orlov, de 70 años, fue esposado y detenido en la sala de la corte. World of Statics anunció que el queso Oaxaca o quesillo se encuentra en el lugar número 5 del top 10 de los mejores quesos del mundo, jóvenes. Sí, dejando fuera otros famosos quesos mexicanos como el Plaste y Badota. La cuenta oficial del sitio dio a conocer que el queso mexicano se encuentra entre los primeros lugares junto a los quesos italianos Parmigiano, Gorgonzola Picante, Il Burrata y el Grana Padano. Obviamente los oaxacos no tardaron en salir de sus agujeros para insistir: no le digan queso Oaxaca, se llama quesillo. En los deportes, continúa la actividad del Abierto Mexicano. Coincidentemente, será el apodo del mexicano en Qatar. De tenis en Acapulco. Este martes, el griego Stefanos Tsitsipas venció en su primer duelo a Román Zafiulín en 2 sets. El alemán Alexander Zverev fue eliminado por Daniel Altmaier en 3 sets. Y el danés Holger Rune venció en 2 sets a Michael Moe. En la Liga MX, este martes hubo actividad con otro partido pendiente de la jornada 9 del Clausura 2024. Querétaro goleó 4-1 al Atlético de San Luis y en general perdió el fútbol. Este miércoles también hay 2 encuentros, Tigres contra Juárez y Xolos contra Monterrey. Y en la Copa del Rey, el Mallorca de Javier Vasco Aguirre avanzó a la final tras vencer en penales 5-4 a la Real Sociedad. ¿En penales? ¿Jugaron encarcelados o...? En la NBA, los Clippers de Los Ángeles renovaron su logotipo de cara a la próxima temporada. O sea, su logotipo de las playeras, en la cara no se pone nada. El nuevo logo de los Clippers mantiene su tradicional C con un barco en el centro, porque cuando el equipo jugaba en San Diego, los grandes veleros que pasaban por la bahía eran conocidos con el nombre de los Clippers. Y una pensando que la C era de Claudia Sheinbaum. Este martes en el Senado de la República aprobaron varios días nacionales, entre ellos el Día Nacional de la Mujer Futbolista, la Semana Nacional del Voluntariado Juvenil, el Día Nacional de los Días Nacionales, el Día Nacional de las y los beisbolistas y el Día Nacional de votar por Xochitl Gálvez, se crea. Eso no pasó, eso no pasó. Por cierto, la reforma para garantizar condiciones laborales dignas para los deportistas fue indignamente regresada a comisiones. Bueno, jóvenes, llegamos ya al final de esta emisión. Se acabó el Daily de hoy, sí, pero no se pierdan hoy Multitask, el mejor programa de tecnología grabado en este estudio. Suscríbanse, denle like a todos nuestros contenidos. Estamos en todas las redes sociales como Abejorro Media. Recuerden también visitar nuestro sitio web abejorro.com. Envíenos un mensaje de audio a nuestro WhatsApp. A mí sígame en TikTok, Instagram, Twitter. Quiero llegar ya al millón esta semana. Por favor. Apóyeme con eso. Y si no, pues no pasa nada. Nos vemos mañana con más noticias. Yo soy Ale Díaz de la Vega y esto fue El Daily Diario. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales y disfruta todo el contenido que tenemos preparado para ti. Nos encuentras como Abejorro Media.